cambiar absolutamente ahora la temática en esta edición de ADN Hoy. Nos metemos a la situación de la minería, la estrategia nacional del litio que recordarán ustedes anunció el presidente Boric en abril. Esta semana cobró ya forma de texto de un documento de 33 páginas que está difundido en las páginas oficiales del gobierno. Se define ahora y se calendarizan algunos pasos que vienen, por ejemplo, ya la licitación de yacimientos el próximo año. De por medio, en este periodo ha venido avanzando el acercamiento entre Codelco y SQM para modificar los contratos y que el Estado se pueda meter en la explotación del Salar de Atacama. Pero entre medio Codelco da noticias porque se descabeza ahí su presidencia ejecutiva. Bueno, de esto queremos conversar ahora con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Señor Villarino, buenos días.
Buenos días, Mauricio. Buenos días, Claudia.
Buen
Muchas
día.
Gracias.
¿Cómo le va?
Primero, una visión Muy general de la marcha de esto, porque fue bien discutido en este par de meses la llamada Estrategia Nacional del Litio, discutida por la preeminencia que se busca otorgar al Estado, por el protagonismo que se entrega a Codelco en el Salar de Atacama, que es donde están los principales yacimientos. Ahora se calendariza mediante este documento la estrategia misma, pero Codelco está con algunos problemas, al parecer, porque han trascendido situaciones de dificultades internas de producción, de relaciones internas incluso, y sale su presidente ejecutivo Andrés Ugarrete esta semana. Entonces, ¿qué cuadro ven ustedes como gremio de las grandes mineras, señor Villarino, con todos estos componentes?
A ver, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones distintas. Uno es la política nacional propiamente tal y otra es la situación de Codelco. La política nacional, yo creo que originalmente generó una reacción más bien negativa porque en general los actores pensábamos que se le asignaría un rol preponderante al sector privado. ¿Basado en qué? Bueno, en que cuando uno mira la experiencia del cobre se da cuenta que el gran crecimiento en la producción de cobre del país vino de la mano del sector privado y pasamos de ese 1.5 millones de toneladas a prácticamente 6 millones, 5 millones y medio de la mano del sector privado. Así el Estado no tenía que asumir riesgo financiero y recaudaba impuestos como una buena compensación a que se estuvieran explotando sus recursos. Bueno, este gobierno tomó un camino totalmente distinto. Dijo, no, mire, los privados van a tener un rol más bien secundario, van a ser compañeros de ruta, pero el socio principal va a ser el Estado y por lo tanto promueve la creación de la empresa nacional del litio y además señala que el Estado tiene que tener participación mayoritaria en todos los proyectos y los privados van a tener un rol secundario en términos de propiedad, pero van a tener que invertir, aportar el conocimiento comercial y conocimiento tecnológico. Pues bien, esta es una apuesta, yo creo que mirado desde la perspectiva del sentido común, compleja, digamos. Por lo tanto, estamos a la espera de ver cómo se va a materializar esa asociación en general. Yeah. En segundo lugar, y por tanto yo creo que esto representa, con el solo título de la canción, tremendos desafíos, digamos. Usted no va a poner todo su capital comercial, financiero, tecnológico, en manos de una sociedad que no controla, digamos. ¿A cambio de qué? Además yo creo que se le presentan al Estado una serie de desafíos. Va a estar en todas las sociedades con distintos privados, manejando las estrategias comerciales de todos esos privados, manejando que compiten al final en el mundo, en los mismos mercados, manejando secretos tecnológicos, etcétera. Yo creo que aquí hay unos desafíos tremendos para ver cómo se resuelve. Otro tema es ver la participación de Codelco en concreto en el Salar de Atacama y la negociación que está llevando adelante con Sokemich. Yo creo que ahí el Estado tiene algo que poner sobre la mesa, como es incrementar las cuotas y prolongar los contratos en términos de plazo, y probablemente van a ver si hay un mutuo beneficio, y eso podemos ver materializado un acuerdo en esa línea.
Es que cuando hablamos de toda la estrategia, convengamos en que lo principal es eso, el Salar de Atacama, y que además convengamos en que, tal como conversamos y nos decía aquí mismo, tiempo atrás, el presidente ejecutivo de la Corfo, el SQM tiene también un interés en extender su contrato, porque si no, se le acaba en 2030.
Efectivamente, yo creo que ahí va a haber una confluencia de intereses. Por un lado, Sokemich tiene la infraestructura, tiene el conocimiento y tiene la esperanza de prolongar su contrato y de incrementar su cuota de explotación. Y el Estado quiere recaudar más y aprovechar rápidamente los buenos precios. Y yo creo que el camino corto y más eficiente es este, asociarse con Sokemich y con SQM. Y yo creo que esa alianza debiéramos verla. Ahora, los actores ya han declarado que esto va a tomar tiempo. No es tan fácil. SQM lejos de la caricatura que uno suele escuchar, es una empresa abierta que tiene accionistas internacionales. No es que se maneja por una sola persona antojadizamente, como algunos intentan hacer creer, que aquí hay un personaje que medio en la oscuridad resuelve lo que hace ese güey. Ese güey tiene un gobierno corporativo, claro, tiene un gobierno corporativo, tiene un directorio de miembros muy distintos, accionistas diversos, es una sociedad abierta en Estados Unidos, es decir, mucho cuidado, digamos, aquí no es llegar y dividirla, crear una filial y asociarse con el Estado. Esto va a tomar papeleo, por lo menos, negociación, convencimiento a juntas de accionistas. Esto va a tomar mucho tiempo. Ahora, constituir una empresa nacional del litio, bueno, esto ya se ha derramado, como se dice, pero hay mucha tinta al respecto. Las empresas estatales en general no son una demostración de eficiencia, ni tienen muchos éxitos económicos que apuntarse ni en Chile ni en el mundo. En general, el Estado juega mejor el rol recaudando y fiscalizando que jugando el papel de en el mundo empresarial. Yo creo que eso es un poquito más de burocracia que tiene que pasar por una ley que debe ser aprobada en el Congreso. Eso va a tomar mucho tiempo y probablemente yo creo que va a llegar tarde y no debiera llegar muy bien. Pero bueno, yo creo que hay que ver cómo se van desenvolviendo estos acontecimientos.
Claro, justo esto también en medio, bueno, hablamos esta mañana con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, todo esto también es una discusión tributaria en el medio, ¿no es cierto? Acá hay un gobierno que está buscando un pacto fiscal, está hablando con distintos actores, y hay también sobre la mesa una ley de royalty, que es recientemente aprobada en el Congreso Nacional. ¿Cómo están viendo ustedes, desde el Consejo Minero, esta discusión tributaria, pensando también en la ley de royalty?
Bueno, el royalty ya fue aprobado. El royalty va a significar un incremento en la carga tributaria para el sector minero del cobre en Chile de un 20% en una sola reforma. Es con toda seguridad el incremento tributario más grande que ha tenido un sector productivo del país. Y por lo tanto, yo creo que queda tremendamente desafiado. Esto significa una pérdida de competitividad. Nuestros competidores directos tienen en promedio, los directos, es decir, Canadá, Perú, Estados Unidos, Australia, el promedio de todo ello es un 38%, nosotros vamos a quedar con un tope 46,5, lo que va a dar un promedio país 44,7. Vamos a quedar 6 puntos arriba de nuestros competidores. A nivel mundial, si ya incorporamos a República Democrática del Congo, hay un 44% de tasa promedio, pero yo creo que estamos en el borde superior de la competitividad y, por lo tanto, lo que hay que pensar de aquí adelante son dos cosas fundamentales. La primera es ver cómo los recursos que se recauden del royalty se destinan efectivamente a aquello para lo cual fue establecido este tributo, sobre todo aquellos que van a parar las regiones. Yo creo que tenemos que preocuparnos como país de colaborar para el buen uso de estos recursos y no que nuevamente, como ocurrió con el primer royalty, que era para innovación y desarrollo, y no vimos ningún cambio en innovación y desarrollo relevante, se pierdan estos recursos y no haya mejoras de infraestructura en las regiones, y sobre todo en las regiones mineras. Y yo creo que, por otro lado, hay que también ayudar y de alguna manera promover a que el gobierno cumpla con el compromiso que adquirió al promover este royalty, y es una mejora radical en la eficiencia del Estado como contraparte en la aprobación de nuevos proyectos y la ampliación de proyectos existentes. Hay un compromiso y ya sabemos que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda están trabajando, hay que ver en qué se traduce esto. El compromiso de tomar medidas para tener un Estado más eficiente, porque el que tenemos es ostensiblemente menos eficiente que el de nuestros competidores. Sí. Así que yo creo que ahí están los grandes desafíos para que esta pérdida de competitividad derivada de un incremento de la carga tributaria se vea compensada por otro lado.
Sí, también si se mantienen o no, ¿no es cierto?, acá los incentivos para invertir, y Hacienda lo que ha hecho es hacer énfasis en que este nuevo impuesto sí mantiene incentivos para la inversión.
A ver, yo creo que los impuestos, cuando se incrementan en un 20% y queda fuera de la de tus directos competidores, no sé si sea un incentivo muy bueno, digamos, yo creo que va en la línea contraria. Sin embargo, creemos que hay otros elementos que pueden ayudar a compensar lo anterior. Intentamos mirar desde el Consejo el vaso medio lleno, por lo menos se cerró un tema que estuvo abierto durante más de 4 años, que generaba una incertidumbre tremenda. Imagínense lo que es tomar decisiones de inversión de largo plazo, como es la minera, con un proyecto de ley que varió desde cargas tributarias que llegaban al 80%. O sea, la Cámara de Diputados no se da cuenta de lo que aprobó en su minuto. Lo que aprobó en su minuto con votos de todos los sectores fue un royalty que significaba que la minería quedaba con un 80% de impuestos a la renta. Y eso habría significado la quiebra del sistema y la apertura de unos juicios internacionales por expropiación, etcétera. Era una locura, digamos, era verdaderamente una locura. Entonces, imagínense, 4 años, por fin se cierra esa discusión con un proyecto que significa un incremento de carga tributaria importante, que nos deja parcialmente fuera de competitividad, pero ya, se cierra un tema. Yo creo que eso sí ayuda hoy día a tomar decisiones, a lo menos con un elemento menos de incertidumbre.
La cancha ahí ya está rayada.
Claro, la cancha está rayada. Muy bien, yo creo que eso, Mauricio, es lo correcto. Claro.
Señor Villarino, quiero volver, nos queda un minuto, pero quiero volver a lo del litio, porque esta semana se anuncia que, fuera de lo del Salar de Atacama que ya abordábamos, esta semana se anuncia también esta calendarización que mencionábamos antes, que implica que desde 2024, primer semestre, se van a licitar los salares que están en el catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomín, susceptibles de explotación. Cuando tengan potencial, dice en sus normas generales, ¿no es cierto?, el privado va a tener la opción preferente de explotación. Ahora, los privados que han dicho, bueno, es que estas son cosas más chicas, no es el Salar de Atacama o ni nada parecido. Y que cuando sea estratégico, y esto lo va a decidir, me imagino, el gobierno en su minuto, la opción preferente y el control más bien va a ser del Estado, o sea, la Empresa Nacional del Litio, que se formaría en esa ley que usted decía que se puede demorar mucho, filiales de Codelco o de Enami. ¿Cómo ven esta definición? ¿Esto está en línea con lo anunciado antes en la Estrategia Nacional del Litio del presidente? ¿Pone una letra chica que no conocían o es lo mismo?
No, yo creo que es una letra chica y esta fue una reacción automática del Ministerio de Hacienda cuando vieron todas las críticas que generó originalmente la Política Nacional del Litio, en la cual se dijo, oiga, pero ¿cómo dejan al sector privado como la compañía menor, digamos, que no tiene mucha trascendencia, pero en cambio le piden el tremendo esfuerzo de aportar capital, conocimientos, comercialización y tecnología? Y yo creo que ahí el ministro de Hacienda se lo diciendo, no, mire, eso era lo estratégico, va a ser el Estado. Hay que ver de nuevo, yo creo que aquí queda mucha tela por cortar, como dicen los españoles. Yo creo que aquí hay que esperar y ver qué va a significar, porque claro, inversiones relevantes en salares recónditos, digamos, y con poco potencial. O sea, el Salar de Atacama efectivamente tiene unas ventajas tremendas, digamos. Yo creo que debiéramos concentrar los esfuerzos ahí y no diversificarlo, porque tiene capacidad para aumentar su producción, porque sin tener impactos ambientales dramáticos. Hay nuevas tecnologías que ya se están desarrollando e implementando, hay empresas extranjeras que están interesadas. Yo creo que en vez de empezar a dedicarle mucho tiempo a identificar otras oportunidades menores, etcétera, yo creo que hay que centrarse en el Salar de Atacama. Pero, como le digo, yo creo que esto es una noticia en desarrollo y hay que ver, por lo menos vemos que ya hay un calendario, que hay se están tomando medidas para que esto se vaya materializando, y vamos a ver si en las licitaciones tenemos interesados. Yo creo que va a depender el tamaño del esfuerzo que se está pidiendo para los resultados que se pueden obtener. Es distinto explotar salares que están a muchísima más altura, que están mucho más lejos de los centros de distribución, de transporte. Las instalaciones ahí pueden ser mucho más complejas. Bueno, queda camino por recorrer, Mauricio. Lamentablemente esto no tiene la clavada la rueda de la fortuna. Uh-huh. Todo el mundo está de acuerdo en que esto debiera ser un ciclo no muy largo. Y yo creo que estamos perdiendo un poquito el tiempo, habría que apurar el paso para aprovechar los buenos precios que estamos viendo en el mercado litio.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por conversar con ADN hoy esta mañana.
Muy buen día, Claudia, Mauricio.
Gracias.
Gracias a usted.
Muy bien.
Buen día.
Buen día.